Cintia, ¿qué nos tienes para hoy?
Hablando de amor propio, aceptación, autoestima, nuestra siguiente frase es de Coco Chanel. Ustedes saben quién es. Uh-huh. Y dice, la belleza empieza cuando decides ser tú mismo, tú misma.
Vamos avanzando en este camino al sol, es martes y estamos a 15 de junio. Gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes vías y darle entonces los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador, para hablar sobre la vacuna más urgente. Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás?
Queridos amigos, cuánto gusto, qué bueno que tenemos esta oportunidad de reabrazarnos para avanzar juntos, avanzar de manera colectiva. ¿Se vacunaron ya?
Sí, señor. Doble dosis.
Señor, con las dos dosis.
Doble dosis.
Eso.
¿Y usted se vacunó ya?
Magnífico. Chip y recarga.
Néstor, ¿y esa estatua que tú tienes ahí atrás?
Sí, la audiencia de Camino al Sol no tuviera el nivel que tiene, esto entonces no sería chiste.
No,
esto
podría ser un
modo, esto sería un modo de meter miedo, ¿verdad?
Con imán incluido.
Pero esa es la ventaja de conocer al destinatario, ¿verdad?
Claro.
Cuando se conoce al destinatario, uno puede darse ciertos permisos y puede conectar un poco mejor. Y por eso, lógicamente, pues esto que acabo de decir provoca risa en lugar de otra cosa. En otro ámbito, esto,
hay que explicar.
Sí. Esto estaría inapropiado.
Digno para que cierren el programa.
Sí, y lo dijeron en el programa, lo dijeron en Camino al Sol, entonces eso sería un tema un tanto complejo. Pero bueno, justamente hoy he querido que compartamos sobre la que considero la vacuna más urgente. Saben que suelo tomarme cierto tiempo para algunas actividades que no parecen ser comunes. Así como hace poco me tomé ese tiempo para comparar a aquellos dos productores de letras, para llamarles de algún modo, ¿verdad? Y compararlas y compartirlas con ustedes acá en el programa. Ahora yo me tomé otro tiempo. Y fue un tiempo para comparar qué ha ocurrido con la comunicación en tres importantes pandemias para la humanidad. Y bueno, pues hay hallazgos interesantes que me he animado a compartir con ustedes. Porque sigo insistiendo con algo, sigo insistiendo en la alta cuota de responsabilidad que tenemos quienes trabajamos la comunicación.
Totalmente.
Es una responsabilidad que ahora se ha distribuido muchísimo más, porque hasta hace poco tiempo había que especializarse, había que estudiar, había que tener cierto camino recorrido, cierta experiencia para desempeñarse en lo que conocíamos hasta ese momento como los medios de comunicación masiva. Uh-huh. Ya no, en la etapa que nos ha tocado vivir, en esta etapa que nos toca incidir, ahora se ha repartido mucho esa responsabilidad. Y es muy sencillo entenderlo. Cualquier persona con un equipo relativamente sencillo, cuando consiga conexión a internet, tiene la posibilidad de hacer saber. Y de hacer saber algo que ha encontrado, pero generalmente algo que ha recibido, algo que le ha llegado. Algo que ha llegado que no pasa por algo que ya habla, por un sedazo o triple sedazo del que ya hablamos acá cuando referíamos aquel tema de Sócrates, ¿verdad? Para sedacear, para tamizar las informaciones, los mensajes. Entonces, no, el común de la gente anda redifundiendo. Y sencillamente llegó un mensaje, quizás por WhatsApp, que es una de las redes que más solemos usar. Llegó un mensaje, pues sencillamente si pareció simpático, estamos redifundiendo y ya. Y no nos empeñamos en hurgar quién lo dice y por qué lo habrá dicho. ¿Y qué pretenderá con esto? ¿Y eso será verdad? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué consecuencia puede tener? No, normalmente no se hace ese análisis, sino que sencillamente, qué caray, redifundimos y ya. Y eso, lógicamente, tiene sus consecuencias por aquella conexión, por aquella especie de diagrama del que ya hemos hablado acá, del que una información va normalmente a conectar con sentimientos, y esos sentimientos normalmente conectan con acciones, y esas acciones tienen consecuencias. Sí. Entonces, bueno, mi trabajo de hurgar comenzó por la denominada peste negra. Estamos hablando de mediados del siglo XIV, 1346, 1347, aparece en España la peste negra. Oigan nomás, en términos comunicacionales, cómo estuvo, digamos, abordada aquella pandemia para la humanidad. Lo primero es que comenzó a decirse que eso venía del país de la oscuridad. Imagínese usted, comenzando por ahí, en términos comunicacionales, ¿qué va ocurriendo? Bueno, después se decía que eso llegaba por el aire y que respirando y hasta por la piel se te pegaba. Y lógicamente, era una pandemia a la que se le tuvo mucho miedo. Ya para aquel tiempo se conocía sobre disentería, gripe, sarampión. Pero no, la peste negra entonces adquirió otra dimensión y se le temía. Y además de decir de que eso venía por el aire, se decía que era producida la peste negra por la descomposición de la materia orgánica que entonces contaminaba el aire. Imagínese usted, no hay como para dónde correrle a algo que se produzca de ese modo. Se decía que tenía que ver con los astros, que era un tema de eclipse o de cometa que estaban pasando en ese momento, o quizás los volcanes con las erupciones emanaban alguna sustancia que producía eso. Para no hacer el cuento muy largo, me encontré que hubo que esperar 500 años, óigase bien, 500 años, para encontrar que una bacteria la producía. Dos investigadores, uno japonés, uno suizo, Kitasato, el apellido del japonés, Yersin, el apellido del suizo. De manera simultánea, cada uno investigando, encontraron eso. De hecho, la bacteria se le puso el nombre con el apellido de Yersin. Yersinia pestis es como se llama esa bacteria. Pero óigase bien, hubo que esperar 500 años. Aquello fue todo un campo para el rumor. Sí, ¿y qué significó eso en términos de poder controlar aquella pandemia? Por supuesto, estamos hablando mediados del siglo XIV, muy poco avance de la ciencia, entonces en un mundo con muy poco conocimiento, crece el rumor encuentra campo para expandirse. Bueno, pues ya fue lo que fue la peste negra, y durante cuánto tiempo fue un problema, no solo para, fundamentalmente para Europa, pero para gran parte de la humanidad, la peste negra. Pues bueno, dejemos hasta ahí esa primera experiencia con lo que ocurrió con la comunicación. Vamos ahora con esa mal llamada gripe española. Segunda Guerra Mundial, pleno auge. Primera Guerra Mundial, en pleno auge, 1918, marzo de 1918. Comienzan algunos casos que encuentran en un hospital de Texas, en los Estados Unidos. Pero esto se queda callado, porque en un ambiente de guerra, que uno de los países envueltos en la conflagración acepte que está teniendo muchas muertes, eso es un tema que ante los otros países lo hace aparentar como perdedor, y en la guerra nadie quiere perder. Entonces se guarda, ¿qué ocurre con la información acá? Se guarda la información, y se guarda por razones bélicas. España había tomado una posición neutral en aquel conflicto, en la conocida como la Primera Gran Guerra. Entonces en España incluso el rey se contamina de esta gripe. Y en España, como no estaba envuelta en el conflicto, sí se hace saber. Oigan, hay un tema que comienza con una fiebre que en pocas horas mata y se estuvo difundiendo entonces. Ah, pues eso provocó que hasta hace muy poco tiempo todo el mundo la conoció y así se asume que era una gripe española. Así como para la tercera, de la que voy a hablar en detalles un poco más adelante, que es la actual, un presidente tuitero decide llamarle virus chino. Y como decide llamarle virus chino, se asume eso. Pero ok, sigo, lo retomo en breve, sigo con esa segunda de la gripe española. En países como México, Rusia, Irán, Nueva Zelanda, en países africanos, Argelia, por ejemplo, en Gambia, había muchos casos, pero no se le quedó el nombre durante mucho tiempo de gripe española. Por eso, sencillamente, porque estaba guardada la información. Se guardó tanto la información que todavía no se sabe con certeza la cantidad de personas que murieron. Oigan, se habla de cifras entre 20 millones y 100 millones de personas que costó en términos de vida. ¿Por qué? Por guardar la información, por no alertar oportunamente. Y se justifica con razones de guerra. Por el tema bélico. Bueno, vamos ahora con la tercera entonces. La actual COVID-19 surge Wuhan, China. Entonces surge en ese momento, en el momento del que hablaba hace un ratito, en el momento en el que todos andamos comunicando. Todos tenemos esa posibilidad de hacer comunicar. Y si un presidente, como para ese momento, el de los Estados Unidos, Donald Trump, lo está llamando virus chino, pues bueno, ya eso va teniendo su sazoncito debajo, ¿verdad? Claro. Y eso tiene su repercusión en un mundo como este. Pero también reaparecen aquellas versiones de la peste negra. Ah, mira, que eso es un castigo, una ira, Dios está bravo por los pecados de la humanidad y nos ha mandado esto. O no, mira, eso es una guerra que hay, y esa guerra está usando la ciencia para fabricar un virus y para mandarlo, y después con la vacuna. Sí, ay no, que no, espérate, que eso me van a poner un chip con ese
asunto. Me van a vigilar.
Sí, me van a vigilar, como si no fuese tan sencillo que hasta por nuestro equipo celular saben a qué hora nos levantamos.
Esto, que ya te están vigilando hace rato.
Hace tiempo que saben de nosotros más. Pero oigan, que saben de nosotros más que lo que nosotros mismos sabemos. Sí, claro. Más. Tus gustos, mis gustos, los conocen más que nosotros mismos. Y ya diseñaron hace mucho tiempo cuáles mensajes enviarnos para movernos, para que nosotros, este dinero que podemos conseguir, independientemente de con cuánto trabajo lo hagamos, para que ese pase de nuestros bolsillos a los bolsillos de aquellos que manejan la información. Que manejan la información sobre nuestros gustos, sobre nuestras preferencias, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras actividades, sobre...
Tanto es así, Néstor, que yo digo, me gusta ese micrófono rojo que tiene Néstor ahí de fondo. Ahorita van a empezar a salirme anuncios de micrófonos rojos y de varios colores.
Exactamente. Entonces, ¿a dónde quiero ir con este asunto? Con analizar lo que pasó en aquella primera peste negra, en esta segunda, mal llamada gripe española, y en esta tercera en la que estamos. Se me ocurre pensar que es urgente, y ojalá pudiera inventarse, una vacuna contra la infodemia. Una vacuna contra tanta información que nos intoxica, contra tanta información que no hay manera humana descubierta hasta el momento para poder gestionarla. Entonces, si no gestionamos, es como cuando comemos de más. ¿Qué suele pasar? Corremos el riesgo de intoxicarnos. Sí. Entonces uno, para usar otra vez un de esos términos un tanto curiosos que uno se encuentra por ahí, o por hipopapemia o por hiperpapemia, sí, uno suele intoxicarse. Pues eso está ocurriendo con la información, porque sencillamente no estamos aplicando los tamices que debiéramos aplicar. Recibimos algo, redifundimos. y entre eso que recibimos, la inmensa, pero muy inmensa mayoría, es información malintencionada.
Uh-huh. Es información. Sin ningún sustento de investigación, sí, científico, nada de eso.
Absolutamente.
Que toma fuerza porque la replicamos todos. Así es. Oye, qué interesante el giro que le dio Néstor a este tema.
Así es. Y simplemente va quedando conectado ahí.
Uh-huh.
Diga, señor.
Sí. Escuchaba a Rey interrumpido.
Sí. No, pero ahí sí ya conecto contigo de nuevo.
Uh-huh. Ya.
Cuéntanos.
Sigue diciendo. Sigue diciendo.
Sí, pues continúo. Entonces, es información, número uno, sin rigor científico alguno. Número dos, elaborada por alguien con verdaderos propósitos perversos.
Sí.
Es para conseguir, sin escatimar medios. Sí, es para condicionarte. Y a veces la reviste de cierta picardía, de cierto humor, de cierto morbo incluso, para que caigamos en el gancho, para que sencillamente redifundimos sin indagar absolutamente nada. Y peor todavía, sin pensar en las consecuencias que eso va a tener. Y por eso nos encontramos con tantas personas que, ay no, que vacuna, que no señor, que se vacune otro primero, y yo voy a ver lo que pasa. Y comienzan los cuentos en torno a eso, de efectos, supuestos efectos, que dizque ha provocado la vacuna en algunas personas, y comienza todo eso. ¿Y eso qué termina haciendo realmente? Cuando tú asumes esa actitud, cuando yo asumo esa actitud, si lo hiciera, ¿qué es lo que se termina provocando con esto? Pues eso, se alimenta el rumor. Y fue alimentar el rumor lo que provocó aquello en aquel tiempo de la peste negra. Ya pasó mucho tiempo de eso. Uh-huh. Quisiéramos reeditarlo. ¿Cuál es el propósito de reeditar eso? ¿Por qué no hurgar? ¿Por qué no tomarse el tiempo si vas a difundir algo? ¿Por qué no tomarte ese tiempo para conocer un poco del rigor científico de ese asunto? ¿Por qué no segmentar y seleccionar a quién le hago caso y a quién no le hago caso? ¿Por qué no seleccionar qué tomar en cuenta y qué dejar pasar? Para dejar pasar la inmensa mayoría de las cosas que tenemos, sin que exista físicamente. Ese es un modo de darle existencia entonces a una vacuna que nos va a ayudar a combatir esa infodemia, que nos va a ayudar a seleccionar lo que recibimos, que nos va a ayudar a que nuestros mensajes sean elaborados en función de a quién van a llegar. Y para ese a quien le van a llegar, nuestros mensajes entonces serán recibidos con cierta discriminación, porque ese a quien le van a llegar, pues también va a decir, a ver, ¿de quién viene? Y claro, ese de que me lo está enviando, ¿cuáles tipos de mensajes suele hacer llegar? Sí, para saber entonces. Esa es la primera parte del colador, para saber si es un mensaje de fiar y todavía mejor, si además de ser un mensaje de fiar, es un mensaje para replicar en esta etapa en la que todos recibimos y todos hacemos saber. Procuremos que eso que hacemos saber sea para aportar, sea para ayudar, que eso que hacemos saber tenga valor de uso, es decir, que alguien diga sí, recibo esta información y la recibo de mucho agrado, con mucho gusto, porque esta información tiene utilidad, porque me va a servir para algo y porque si la comparto con alguien, esa persona también le va a encontrar sentido de utilidad. En definitiva, para decirlo en una sola expresión, la vacuna contra la infodemia ha pasado a ser la vacuna más urgente.
Así es, totalmente de acuerdo contigo, nos sumamos a ese llamado. Y también entender el impacto de una información negativa y o falsa, más bien que negativa, una información falsa, el impacto que tiene. Por ejemplo, todos sabemos del trabajo que está desarrollando el doctor Cruz Giminián. El que él tenga que dejar de hacer lo que está haciendo para desmentir una que otra información, tú le estás robando tiempo a un paciente, tú le estás robando tranquilidad mental a una persona que debe estar enfocada en lo suyo, para el desmentir de que, por ejemplo, esto le comento algo así rapidito, de si él había entregado sus armas o no. Óyeme, este doctor, todo el mundo sabe, claro, dónde trabaja, cómo lo hace. Óyeme, ¿quién es? No me lo entretengas, es aquello como de no me entretengas, ¿sí?, al santo. Es algo así. Entonces, cuando nosotros estamos replicando una información que no es cierta, primero estamos causando una inquietud, un desasosiego en un segmento, y luego el impacto que tiene una noticia que no es cierta en la comunidad, y luego cómo la gente se vuelve en un elemento multiplicador. Algunos son tontos útiles, que solamente están replicando, pero el impacto que eso tiene en la sociedad. Por eso, esa es la próxima vacuna que tenemos que desarrollar.
Una contra la infodemia. A eso agrego, Rey, y qué bueno que tomas el ejemplo, el caso del doctor Cruz Giminián. Cuando desinformamos y una persona como el doctor Cruz Giminián tiene que venir a desmentir, si buscamos en el fondo, somos responsables de que seres humanos pierdan la vida. Claro, así de sencillo. Sí. Dicho de otro modo, claro, quien hace está matando seres humanos. Uh-huh. Eso, claro, mismo negativo que tiene el COVID, sí, que puede provocar la muerte dependiendo de lo que llaman los especialistas comorbilidad, es decir, dependiendo de condiciones que ya existan que hacen entonces que el COVID sea más implacable todavía. Totalmente. Con la persona que pueda contagiarse. Entonces, quitándole el tiempo para que él tenga que salir a desmentir, estamos casi con certeza matando a seres humanos. ¿Es eso de verdad lo que usted quiere hacer? Si usted es una persona con valores, si usted es una persona sana, no quiere hacer eso. Posiblemente esté pecando de ingenuo, haciendo caso a cualquier información que llega, tomándose el tiempo para replicar algo sencillamente porque pareció simpático, sin pensar en los efectos que eso va a provocar en las personas a las que lleguen, que también tendrán oportunidad para replicarlas. Por eso que ya he planteado, por eso que debemos tener muy presente en esta etapa de la humanidad, cualquier persona tiene la oportunidad para hacer saber. Todos estamos comunicando para todos. Ayudemos con eso, y de ese modo, sin que seamos especialistas en el área de la medicina, estamos ayudando a aplicar, insisto, esa vacuna que es la más urgente, esa vacuna contra la infodemia.
Buenísimo el tema que nos propone Néstor Esteves en el día de hoy. La vacuna más urgente contra la infodemia. Néstor, que tengas un excelente día. La gente que conecta contigo lo puede hacer a través de tus redes sociales, pero también estás ya dando noticias de nuevo en televisión. ¿Cómo va eso? Chévere.
Ahí estoy cada noche, a las 9 de la noche, a través de CDN, que no solo difunde por la frecuencia Canal 37, como era en aquella etapa, ¿no? Ahora por diversas frecuencias, incluida esta red global, incluido Internet. Y bueno, pues vamos muy bien, va muy linda la experiencia, hay alta satisfacción por diversos ámbitos, así se nos ha hecho saber. Bueno. Y bueno, pues eso estimula. Y estoy ahora distribuyendo entonces mi tiempo entre actividades durante el día y una que ya es fija cada noche desde las 9 hasta las 10. Por ahí nos conectamos a través de @NestorEsteves. También estamos conectándonos. Lo importante es que cuidemos los contenidos al momento de comunicarnos. Eso nos va a ayudar tremendamente a que bien estemos. Y bien estando es un modo de poner en lo práctico eso que llamamos bienestar, que es vecinito, pero vecinito, además de pana full de la felicidad.
Néstor, que tengas un excelente día.
Un abrazo, Néstor.
Te despedimos con música.